Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En esta última semana de la campaña electoral para las autonómicas, que arranca con muy buen tiempo y con solo dos casos activos de coronavirus aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. De la Ría de Arousa estaremos hoy muy pendientes porque Mariano Rajoy participa a las 8 de la tarde en un mitin en el Pazo de Vistarreal de Vilanova. En estos momentos, por cierto, desde las 12 se encuentra recorriendo un tramo del Camino Portugués a su paso por el concello de Oia. Son solo algunos de los actos de campaña en este lunes, en este caso del Partido Popular, que te ofrecemos en este tiempo de actualidad local en Herrera en COPE desde Pontevedra. A las 2:30 del mediodía, recibe un saludo de Pablo Romero en tu COPE más cercana en el 96.7 de FM. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido y de poner la sintonía que nos indica el primer avance informativo de esta programación local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una representación de 4 conselleiros de la Xunta de Galicia han participado esta mañana en un desayuno informativo en Sanxenxo, que acaba de terminar. Entre ellos, el presidente provincial de los Populares, Alfonso Rueda, ha destacado la capacidad del gobierno autonómico para inyectar liquidez a las empresas, pagando a los proveedores en 15 días, pese a los tiempos de la pandemia. El también vicepresidente de la Xunta ha defendido el trabajo de consolidación de un modelo propio en materia de turismo, basado en la sustentabilidad y en la calidad del destino. Y con ese foco puesto en la recuperación económica y también laboral, el presidente a la reelección al frente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo en un mitin en Lalín el voto para el Partido Popular.
Temos que enfrontarnos ás consecuencias económicas, sociais e laborais da pandemia. Sí, non o vamos a negar. Ahora ben, si confiades nun goberno que ten experiencia, nun goberno que ten un programa que o podamos executar dende o primeiro día, dende un goberno que non ven a aprender, dende un goberno que representa a experiencia e non o experimento, si confiades en min como presidente da comunidade autónoma, como presidente dos galegos, si confiades en todo isto, eu pido vos que non deades un voto por conseguido e que vaiades o 12 de xullo a votar masivamente. E masivamente significa votar con todas as gañas para que Galicia gañe de verdade, para que a victoria sexa o resultado das urnas.
Votes a quien votes el próximo domingo de cara a las elecciones, te aseguramos que todo está preparado para que lo puedas hacer con total tranquilidad. Todos los colegios electorales se estarán desinfectando continuamente el 12 de julio y se han tomado todas las medidas de seguridad para que no tengas de qué preocuparte. Es muy sencillo, simplemente tienes que llevar la mascarilla, desinfectarte las manos, seguir las señales indicadas y depositar tu DNI en la bandeja que habrá en la mesa electoral antes de votar. Así que ya sabes, puedes votar el 12 de julio con total tranquilidad o hacerlo por correo. 12:33 del mediodía, sigues en directo en tu COPE más. Y tras conocer la última hora de la actualidad, vamos también a repasar la situación meteorológica con Juan Taboada de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Galea previsión para este arranque de semana.
Bueno, pues de sol y de vento de componente norte, un pouco a diferencia que temos con respecto ao fin de semana, que foi de sol e calor. Esos termómetros descenden, ainda que farán solamente de forma lixeira, estaremos moi preto dos 30 graus pola tarde, pero notaremos unha sensación térmica un pouco por debaixo do que marca o termómetro, porque ese vento de norte soprará con intervalos de moderado pola tarde. Un vento que tenderá a calmar de novo na xornada de mañá, e polo tanto as temperaturas subir, xa que continuarán as condicións anticiclónicas.
Manterase a situación anticiclónica, polo tanto, tamén de cara á xornada de mañá, e a información que nos facilita Juan Taboada de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A las 12:34, sigues en directo en la antena de COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM y te pido ahora que estés muy atento, porque si eres de Vilagarcía o acudes con frecuencia a la capital arousana, seguro que esta campaña te va a interesar. Le llaman Sonda Casa, la presentaron en pleno estado de alarma y lo han llevado a la práctica en este arranque del mes de julio. La iniciativa se traduce en la venta de bonos de compra y en casi 200 ya de establecimientos adheridos. Nos habla de ello la concejala de Promoción Económica de Vilagarcía, Alba Brianes. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Para posibles interesados, ¿en qué consiste esta iniciativa para reactivación económica de Ávila?
Pues estos bonos comercio son unos bonos de 20 euros por persona que convértense en 30, que se dividen en diferentes cantidades para que puedas mercar en cualquier tipo de establecimiento.
¿Cómo se pueden conseguir?
Pues pódense conseguir a través de, te voy a decir, sondacasa.vilagarcía.gal.
Uh-huh.
Allí ves todo o funcionamento desta campaña que ademais é máis ampla que dun simples bonos comercio e que ademais pois podes facerte con eles e gastalos inmediatamente.
Aí atopase toda a información nesa páxina web. O prazo para utilizar os bonos rematará aínda o próximo 30 de setembro, pero está xa habendo moitas transaccións nestes primeiros días.
O primeiro día que foi o xoves, o primeiro día que se puderon marcar os bonos, xa se gastaron en tenda, o que para nós significa un éxito dunha campaña que esperemos que satisfaga os establecementos locais que tiveron un momento moi complicado o ter que cerrar ou ter que suspechar os seus establecementos e que necesitan, por suposto, dun aliento por parte nosa ou tendo sempre.
Claro, porque agora que se fala da subida de impostos, das dificultades causadas polos ERES, polos ERTES e mesmo polo paro que trouxo consigo esta pandemia, ao final o que pretende esta campaña Sonda Casa é ofrecer dinamismo, movimento de cartos, basicamente, entre os comercios e comerciantes.
Exactamente, ao final o que queremos, aparte de por suposto, o que está poñendo os cartos que está poñendo a administración local, o que pretendemos é que se mova e que teña un constante dinamismo no mercado local.
Quen pense non vou perder o tempo comprando este bono de 20 euros por aforrar 10 euros que me van despois dar, se despois me restrinxen ou me exixen que gaste un tanto por cento, todo o contrario, non? Porque se pode ata pagar, pois, unha simple auga nunha cafetería con estes bonos si ese comercio está dentro desta campaña, non?
A ver, reducimos moitísimos os bonos para que pudesen ir a calquer tipo de establecementos. O gasto mínimo son 5 euros que prácticamente o gastas calquer día ata nunha panadería. Entón, esperábamos que con eso fixéramos que a afluencia fose maior e que ademais entendamos que como clientes tamén estamos facendo algo, non? O sea, o que estamos facendo é, ao final, darlle os nosos veciños, fomentar un pouco esa economía local, ese momento de axudarnos entre todos.
E queríalle preguntar tamén que pasou, por que non forman parte desta campaña a Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Vilagarcía?
Bueno, neste momento sí que está habendo unha pouca controversia co tema do mercadillo, de cal é a súa última ubicación ou de se temos que facer algún cambio, tanto polo COVID como pola reestructuración dunha cidade que ao final quere ser o máis cómoda para os cidadáns, non? En ese momento eles entenderon que saírse desta campaña non sei se nos mostraba o seu descontento, non sei moi ben que querían facer con eso. A nos, sinceramente, danos moita pena porque consideramos que é unha campaña para todos, para unir as forzas. E creo, ademais, que neste momento no que nos enfrentamos, non, de alerta sanitaria e demais dunha alerta, por suposto, social polo que ven detrás desta alerta sanitaria, creo que era momento de deixar as controversias fora, sinceramente.
Pois é o que din no Concello de Vilagarcía respecto a este asunto, respecto a esa controversia que a Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos, a que tamén se lle busca unha solución na procura do consenso. Falamos da campaña Sonda Casa do Concello de Vilagarcía coa concelleira de Promoción Económica, Alba Briones. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a ti.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Pues ya sabes, más allá de polémicas, te animamos a hacerte con uno de esos bonos de compra que están a la venta ya en Vilagarcía. Pagas 20 euros y te llevas 30 para gastar en el comercio local, en los negocios adheridos a esta campaña. Pero además de traerte esta iniciativa, Hoy también queremos que nos acompañes en una iniciativa que pretende unir el Camino francés y el Camino portugués el próximo 24 de julio en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. El objetivo no es otro que el de portar una mochila desde Roncesvalles y desde Oporto que siempre lleve en su interior una vela encendida en recuerdo a las víctimas de la pandemia del coronavirus. Y son cuatro los propulsores de este bonito homenaje. Desde Toledo, Ana. Desde Irlanda, Oiana. Desde Lisboa, Guillerme. Y desde Pontevedra, Susi Soto. Hablamos con la autóctona. Muy buenas tardes, Susi.
Hola, buenas tardes.
Si todo sale según lo previsto, este próximo sábado ya saldrá esa mochila del Camino portugués desde Oporto.
Sí, totalmente cierto. Sale, se bendice en la Catedral de Oporto el día 10 y el sábado pondrá rumbo a Vilariño, que será la primera etapa que se haga con esa mochila.
¿Y después cuál va a ser su recorrido?
Pues el domingo sería Vilariño-Barcelos, el lunes Barcelos-Ponte de Lima, el martes Ponte de Lima-Rubiáns y el miércoles sería Rubiáns ya llegando a Tui. Ahí ya vamos a hacer unas etapas más cortitas porque el objetivo nuestro es llegar con nuestra amiga, la mochila del Camino francés, el día 24. Entonces se haría Tui-Porriño el jueves, el viernes se haría Porriño-Mos, el sábado se haría Mos Redondela, el domingo Redondela Arcade y el lunes Arcade Pontevedra, el martes Pontevedra Caldas, el miércoles Caldas Padrón, el jueves Padrón Teo y el 24 sería Teo entrada en la Plaza del Obradoiro junto con la mochila del Camino francés.
Está todo planificado, además tiene mucha carga simbólica esa mochila, porque al final es una luz que ilumina el camino de todos aquellos que nos dejaron por la COVID-19. Lo más importante es sumar a cada vez más gente, ¿no? Que la gente se decida y apueste también por portar esa mochila por lo menos un rato del camino.
Sí, un ratito del camino. Cualquier peregrino que vaya en el camino y quiera portarlo, no hay problema porque la persona que la va a llevar pues ya se la va a dejar. Eso sí, va a llevar desinfectantes, la mochila va a estar en todo momento, cada vez que se vaya a pasar de una mano a otra, desinfectada con spray y las manos igual, o sea que hay que mantener las distancias y cuidarse, claro, porque esto está ahí aún.
Cumpliendo, evidentemente, con todas las medidas higiénico-sanitarias para aportar esa mochila por el Camino portugués. También, por otro lado, representáis pues a todos esos niños que tuvieron que quedarse sin clases, sin amigos, sin juegos en la calle durante estos meses. La idea, además, parte de una pequeña de tan solo 7 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Se llama Julia. Y bueno, la idea fue muy sencilla. Ella estaba aquí en casa y dibujó un dibujo en una pizarra. Porque me escuchó hablar del proyecto y cuando vi el dibujo dije, bueno, tú tienes que este dibujo pasármelo a la Concha. Entonces ella cuando explica su dibujo es que es tal cual como yo lo estaba explicando. Ella es un peregrino por el camino, que en este caso se dibujó ella, caminando, y hay unos corazones que salen hacia las nubes y un sol grandísimo, que es lo que ella dibujó. Y le pregunté el motivo y me dijo que esos corazones son las personas que habían fallecido, que se iban al cielo. Entonces me pareció muy bonito ese, visto desde sus ojos, claro. Y es lo que nosotros, desde los nuestros, también queremos transmitir.
Pues esos corazones al cielo, como bonito homenaje también por parte de Julia, que también estará presente en esa mochila, esa concha. Vamos a estar muy atentos a vuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, Conchas del Camino. Más de 5.000 seguidores, por ejemplo, ya en Instagram. Ahí encontraréis todos los detalles sobre esta iniciativa, también la concha dibujada por la propia Julia. Lo bonito sería contar con muchos peregrinos y que la mochila, sobre todo, esté siempre presente, ¿no? En el camino hasta el día 24, esas 24 horas del día.
Sí, no va a estarlo porque ya está ya todo organizado, cada etapa ya tiene su peregrino que va a portar la mochila y eso sí va a estar. Lo que pasa es que queremos también involucrar a la gente que vive en el camino, de hecho hay varias asociaciones que ya se están uniendo a nosotros para hacer algo en cada etapa, por ejemplo aquí en Arcade, el domingo cuando llega pues el párroco, el don Uxío, pues la va a recibir en la iglesia. Y va en la misa de las 12, pues la va a tener con él ahí en la iglesia. Y hay una asociación que está con nosotros que también quiere hacer algo bonito, que estamos ahí planeando. De momento no se puede decir aún mucho, pero que va a quedar algo bonito.
Pues eran varias las asociaciones de vecinos que se sumen a este bonito proyecto, así como algún que otro párroco que ya se ha puesto en contacto con vosotros para bendecir la propia mochila. Susi Soto es una de las organizadoras de este proyecto, llamado La Luz del Camino, que arranca en Oporto para llegar el próximo día 24 a la Plaza del Obradoiro. Muchísimas gracias y buen camino, Susi.
Gracias, igualmente. Buen camino.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y además del camino portugués, que cada vez va teniendo más peregrinos que se deciden por estas vías, por las cuatro variantes espirituales del camino portugués, pues también te queremos hablar de que la Xunta de Galicia acaba de hacer pública esta mañana que incorpora la Biblioteca Municipal del Concello de Barro a la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia. Se trata de una decisión del gobierno gallego que toma después de que fuese solicitado por la propia administración local y que va a permitir que se integre en esta red, de la que forman parte ya más de 300 centros de toda Galicia. Después de conocer esta buena noticia para el Concello de Barro, hemos contactado en COPE Pontevedra con su alcalde, con José Manuel Fernández Abraldes, quien recibía así la buena noticia.
Nos temos aquí unha biblioteca que está funcionando moi ben, non só é un espacio de préstamo de libros ou de consulta de libros, senón que é un espacio de dinamización onde se fan moitos outro tipo de actividades para, sobre todo, o público máis pequeno, pero tamén para todos os públicos, non? Entón, bueno, había esta posibilidade de incorporarse á Rede de Bibliotecas de Galicia, que nunca se plantexara, porque, bueno, aparte de ter certos apoios que podes ter desde esa rede da Xunta de Galicia, pois tamén poden aportarche fondos ou aportarche algún tipo de recurso de espectáculos, de actividades e demais, que parecenos que sempre é interesante estar aí, non? Unha vez que temos a biblioteca que está funcionando, como eu entender moi ben, e que, bueno, pues que cumple todos os requisitos, pois pues é unha pena non estar nesa rede.
Como dice el alcalde, la incorporación a esta red supone que la Biblioteca de Barro pueda acceder a los nuevos beneficios de pertenecer a esta red autonómica, como esas subvenciones para adquirir nuevos libros, contar con un programa de gestión unificado o disponer de un carné de usuario, los propios usuarios, para todos los centros gallegos. Esta Biblioteca de Barro, además, es una dotación cultural equipada con 31 puestos de lectura y que se divide en 6 secciones: el local, la hemeroteca, la narrativa, la juvenil, la infantil y los libros informáticos. Y le preguntamos también al alcalde por si ya han recuperado la nueva normalidad tras la pandemia.
Está funcionando con normalidad, procúrase que no haya ahí mucha actividad en este momento presencial, pero bueno, si se funciona ya con préstamo de libros con normalidad y al mismo tiempo, bueno, pues puede haber personas que pueden ir ahí a estudiar, pues pidiendo para non xuntarse como toda outra xente e mesmo, bueno, pues a empezar a dinamizar outro tipo de actividades e demais para ir recuperando un pouco o pulso.
Hay que decir que la gran parte de estos usuarios del centro son de público infantil y juvenil y que cuentan con un catálogo compuesto por 8.200 libros, de los cuales 7.800 ya están informatizados en esta nueva era post-coronavirus y 400 además están en revisión también para poder hacerlo. La mayoría de estos ejemplares además proceden de donaciones de los propios particulares del Concello de Barro. Y además de hacer pública esta noticia con respecto a Barro, la Xunta también inicia hoy la última inspección de los 2.405 colegios electorales que hay en Galicia, previstos para los comicios del próximo 12 de julio. Tras la instalación de todo el material inmobiliario necesario, se van a comprobar que se cumplen todas las medidas de prevención sanitarias frente a la COVID-19. Y como decimos, mientras tanto, los partidos siguen con su campaña. A las 8 de la tarde, Mariano Rajoy intervendrá junto al presidente provincial del Partido Popular, Alfonso Rueda, en un mitin en el Pazo de Vista Real en Vilanova, y a la misma hora la candidata nacionalista Ana Pontón participará en un acto en la Plaza de la Herrería de Pontevedra. Ahora, a las 12 y casi 50 minutos del mediodía, sigues escuchando Herrera en COPE desde Pontevedra.
Oh,
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Saludamos a los oyentes que nos escuchan en el 106.4 de FM. Seguimos también en la sintonía de COPE más Pontevedra en el 96.7, donde desde las 12:30 te hemos contado noticias muy positivas. Seguimos con solo dos casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Por otro lado, Vila García regala 10 euros por cada 20 que se compren los vecinos en el comercio local. Y también te hemos contado el bonito homenaje que cuatro amantes del Camino Portugués van a hacer durante este fin de semana y a partir de la próxima semana para que una mochila llegue a la Plaza del Obradoiro desde Oporto con una luz encendida en su interior en homenaje a las víctimas del coronavirus. Pese a la pandemia, todo preparado en Moraña para celebrar también la festa do Carneiro Espeto, 51 edición ya, de la que hablamos con la alcaldesa de Moraña. Vamos a hablar con Luisa Piñeiro sobre las 22 actividades en total, con espectáculos de diversa índole, desde las citas culturales, sociales y deportivas, y por supuesto, alcaldesa, la gastronómica. Muy buenas tardes, Luisa Piñeiro, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Un programa completo nun ano moi complicado, manter a festa, supoño que é síntoma, non? De que, aínda que sexa de maneira diferente, o Carneiro Espeto non pode perder un ano de vida.
Pois así, a verdad que así o valoramos e así o entendemos, de que non poderíamos ter pechada esta edición dentro das posibilidades que hai desde o punto de vista sanitario, pois está permitida unha serie de actividades, unha serie de eventos que podemos leválos a cabo e así o decidimos. O decidimos tamén fai moi poucos días porque, bueno, a situación era unha gran incógnita, non? Do que está pasando día a día. Estamos vendo que non podemos programar moitas veces máis alá dunha semana.
Claro.
Pero, de momento, pois, bueno, esta é a programación que temos a día de hoxe. Esperamos poder mantela durante todo o mes de xullo, e sí que vai a ser pois tamén unha edición moi diferente ás demais, non? Porque moitas das actividades que facíamos durante todos estes últimos anos é que non van a ser posible. Pero bueno, penso que vamos ter programación, que vamos ter contido, que vamos ter actividades para os nosos veciños e as nosas veciñas, e espero que así o disfruten tamén.
De feito, a programación arranca xa esta vindeira fin de semana, unha novena edición do Espétalle un Pincho, que este año tamén terá que cambiar de formato.
Pois sí, tamén vai cambiar de formato, sempre o facíamos nos locales dos hosteleros. Este ano pois xa mantivemos varias reunións con eles e tomamos a decisión pois de facer cunhas casetas na Carballeira, aquí no exterior. O fin de semana tamén creo que vai acompañar o tempo.
Eso
e así, pois, sí, faremos pois un show cooking ás 7 da tarde con un cociñeiro tamén de renombre, con Miguel Musteiro. E pola noite pois podremos degustar estas tapas que se elaboran en todos os hosteleiros do noso concello, que xa levamos pois uns cuantos anos facendo e que cada ano pois tamén nos sorprende. Polo tanto, vai ser no exterior, na Carballeira, nese entorno incomparable que temos no noso concello, onde sempre se fixo esa festa do Carneiro Espeto último fin de semana de xullo, e este ano pois a edición de Espétalle un Pincho vamos a homenaxear así desta maneira na Carballeira de Santa Lucía.
Pois esta mesma fin de semana Espétalle un Pincho e a próxima do 24-26 será sin dúbida que máis xente congregue. Para iso están convidados a amenizar a festa, entre outros Xosé Antonio Touriñán ou De Vacas. Moito movimento vai haber ese fin de semana por Moraña, non?
Bueno, pois eso espero, dentro das normas que temos marcadas salen na nosa programación, pois que tamén, pois que a xente, pois eses días tamén poida ser o público destas actuacións. Eu creo que o viernes pois temos o grupo De Vacas, acompañado de unha proxección que temos da historia do noso carneiro, o segredo da festa, o Carneiro Espeto Moraña. Ao igual que o sábado, pois vamos a compartir noite con o noso veciño e gran cantautor Luis Emilio Batallán, que teremos na esplanada de aquí do concello e que, bueno, todos os veciños estamos moi ansiosos tamén por volver a escoitalo no seu propio concello. E tamén a Píscore, un grupo que de percusión previa a actuación de Luis Emilio. E xa para o domingo, pois, bueno, teremos esa visita de Touriñán pola mañá para que a xente, pois, bueno, unha vez se desplace hasta Moraña a recoller o seu lote, pois tamén poida pasar esa oriña agradable pola mañá e poder pasear polas rúas sin esas aglomeracións, con eses controles sanitarios e eses recintos que van a estar sempre pechados e sempre van a ser as actuacións tendo que recoller previo ticket na nosa Casa de Cultura, pues tamén pues dunha maneira para ter controlado este aforo, estas medidas de seguridade, a utilización de mascarilla que vai ser obligatoria en todas as actividades que fagamos dentro da programación do Carreiro Espeto, e rematar, pues bueno, este xantar nos nosos domicilios, coas nosas familias, cos nosos amigos e cos nosos veciños, ¿no? Vai ser esta edición especial, pero espero que, e así está se vendo, que todos os veciños e veciñas de Moraña pues, participen desta especial edición do Carreiro Espeto, que será inolvidable seguramente.
¿Cantos lotes está previsto que se repartan ese día grande do domingo 26?
Pues bueno, non temos unha previsión, é a primeira vez que facemos este invento, como digo eu, non? E a ver como vai resultando, a xente se está animando, xa temos lotes reservados, evidente que non vamos a chegar ao número do que estábamos falando nos últimos anos, tampouco deste xeito podremos facelo coa nosa organización, pero sí esperemos pues, que haxa unha mostra de veciños e veciñas de Moraña que este día coman o carreiro nas súas casas e conserven o seu lote, que ainda temos o prazo pues, hasta o 17 de xullo, e recordemos esta edición especial e recordemos, porque sempre me gusta facelo dunha maneira tamén moi positiva que nos vai a dar ás nosas familias.
Pois todos os que se queiran sumar con responsabilidade poden participar nesta edición número 51 da Festa do Carneiro Espeto de Moraña. Luisa Piñeiro, alcaldesa, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y vamos también con la noticia del día, patrocinada por Serga Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés. Ha vuelto a suceder esta mañana, dos camiones de grandes dimensiones han vuelto a sufrir las consecuencias de circular por el lugar de Leborey, en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns. Esta pista, que cruza entre la Nacional 550 y la PO531, recordaréis que fue noticia la semana pasada después de que una furgoneta quedase encallada por el escaso margen a los lados. Pues ha vuelto a pasar, los vecinos se han vuelto a encontrar con dos camiones que coincidieron en sentido contrario y que bloquearon la carretera durante varios minutos esta mañana. Desde la Asociación de Vecinos señalan al concello que es necesario establecer alguna medida que regule la elevada circulación que se registra diariamente en esta vía y sobre todo instalar señales que eviten el paso de transportes de gran tamaño que corren el peligro de quedar encajados en cualquier zona de este estrecho camino de la parroquia pontevedresa.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
12 y 58 minutos del mediodía. Sigues escuchando COPE en el 106.4 y COPE Más en el 96.7 de FM, en un día en el que tan solo hay dos casos de coronavirus activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. La situación en líneas generales mejora en el conjunto de Galicia, eso sí, a excepción de Amariña, con 14 municipios sin salir de la comarca luguesa hasta el próximo viernes. Sí hay movilidad y mucha aquí en las Rías Baixas, con el buen tiempo, la llegada de turistas y los desplazamientos a las playas. Se va recuperando el tráfico en la autopista del Atlántico en la P9, aunque por ahora se queda con un 25% menos de coches que en el pasado año 2019. Apuntarte que este domingo además dos personas resultaron heridas de consideración en dos accidentes registrados en dos viales de Ribadumia. Un conductor de 28 años y otra de 24 años tuvieron que ser trasladados ambos al hospital de Osalnés. Arranca una semana de calor y también de elecciones, porque el próximo domingo se decide quién será el presidente de la Xunta para los próximos 4 años. Más de 48.000 personas han decidido votar ya por correos. Se trata de una cifra que supera el total de papeletas depositadas por esta vía en la anterior cita electoral, que fueron los comicios autonómicos de 2016. Seguimos contándote todo lo que te interesa, sigues escuchando Mediodía en COPE y contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1, las 12 en Canarias.